Stay hungry, stay foolish. Estas cuatro palabras se han convertido en uno de los mantras que más se recuerdan de Steve Jobs. Hola, hola. Domingo 24 de marzo. Son las 6 y 7 minutos y bueno, retomamos nuestro episodio 7.
No, estamos por el 8. Sí, episodio 8. Sí.
Hemos perdido...
Este es nuestro episodio número 8 y control. Si no es así, luego veréis cuál es, pero sí.
Bueno, pues...
Estamos... buenas tardes a todo eso, que
sí,
soy mal educado.
Buenas tardes, Albert. Una vez más estamos aquí. El domingo pasado pues no pasó nada grave, simplemente que
bueno, pues, a ver, que uno, pues un servidor no estaba del todo fino tampoco.
Bueno, sí, y también yo pues como que le dije a Alberto que me apetecía sentarme y hablar un poco de cómo había ido hasta el momento todo este pequeño proyecto. Y le dije que creía que era mucho más fácil crear un diálogo. Entonces hemos decidido pues empezar a utilizar la aplicación de Notion y pues hacerlo como más...
Organizarlo. A ver, todos sabéis que pues, se suele utilizar la típica escaleta para un podcast. Básicamente sí que... es ordenar y poder tener mejor preparado cada episodio. Y estoy seguro que lo va que en el futuro lo vais a notar.
Porque queríamos como... Realmente, al final, queremos fluir y tampoco queremos leer, pero sí tener como pues algo en lo que basarnos y, digamos, ir poco a poco creando una mejor versión nuestra. Y yo creo que es mucho mejor pues dejarlo escrito y creo que al final las ideas se organizan mucho mejor mentalmente cuando lo tienes escrito.
Sí.
Y así de esa manera durante la semana poder documentarnos y ofreceros un mejor contenido, que para nosotros es súper importante. Y bueno, pues...
No, sí, desde luego. Es importante porque, bueno, aunque lo hagamos porque nos gusta, pues queremos que lo disfrutéis al menos lo máximo posible, ¿no? Seguiremos mejorando, así que nada, vamos para adelante y a ver qué nos depara el capítulo de hoy.
Y bueno, pues yo necesito escuchar un sonido.
Bueno, dijimos que en las chorradas de momento no había sonido.
Vale, lo siento, no lo he recordado.
Pero buscaremos un sonido para las chorradas si hace falta.
Vale, pues iniciamos nuestras chorradas y cuenta.
Pues en nuestras chorradas esta semana hemos recuperado mi Polaroid 636, que estaba en casa de mi madre, que no sé si recordaréis... que lo dijimos en un capítulo anterior, estaba en casa de mi madre y teníamos muy poca esperanza de que funcionase, pero fuimos ayer a buscarla y nada, esta mañana hemos ido...
Ábrela, ¿no?
Sí, la abro. Bueno, pues esta mañana... Un momentito.
Es que... Bueno, realmente...
No.
O sea, sí tiene como la esencia, pero es muy parecida.
Bueno, y pongo esta para que vean la nueva de Mary.
Sí. O sea, tiene pues lo suyo.
Bueno, la cosa es que hemos ido esta mañana a comprar un cartucho de la nueva Polaroid. O sea, de los nuevos, mejor dicho, que sirven en las antiguas. Y bueno, básicamente lo he puesto... Y funcionaba. Ha funcionado, sin problema. Ha sacado la foto, ha sacado las 4 o 5 fotos y nos ha encantado que funcione a la primera.
Sí.
Básicamente.
¿Veis? O sea, bueno, ya sé
no,
que...
No lo ve todo el mundo.
Exacto. Es un podcast, pero bueno, también queremos dar ese plus, ¿no? Y para los que nos vean en el canal, pues ahí se puede apreciar la parte del visor, ¿no? Que son, pues... Iguales, pero diferentes. O sea, hay una evolución, digamos.
Sí. Bueno, estoy súper contento de que haya funcionado. Porque, bueno, mi hermana me dijo que no funcionaba, que la había probado. Y digo, bueno, pues tenía pocas esperanzas. De hecho, me he gastado los 20 euros de un cartucho.
Además, pensando... lo dijo súper en serio, en plan de que la había probado con una amiga super, o sea, no, una amiga fotógrafa y que no sé qué. Y que
no se acaba la foto. Y bueno, pues compraremos un cartucho porque quiero ver qué es lo que está pasando. Yo ya tenía hasta el manual de desmontaje de la Polaroid, ya lo tenía descargado. Y digo, bueno, digo, antes de empezar, digo, quiero ver con mis propios ojos qué es lo que le pasa.
Y ha sido muy bueno.
Entonces, pues nada, he cogido el cartucho, lo pongo y, perdón, o sea, funcionaba perfectamente. O sea, ha sacado la primera parte, que es esa parte negra que recubre todas las hojas de las fotos. Y hemos hecho 4 fotos, todas perfectas dentro de que seamos mejores o peores fotógrafos con una Polaroid. Creo que de las 4 ha quedado una muy bonita, las demás han sido un poco desastre. Pero bueno, como con la Polaroid de María. Tenemos que seguir probando. Pero muy contento con ellos. Y bueno, y aparte de eso, aparte de llevarme la Polaroid de mi comunión, o sea, para que os hagáis una idea, pues es de cuando yo tenía 8 años y este año cumplo 38. O sea que podéis haceros una idea de los años que tiene y de lo que se fabricaba antes, ¿no? Estaba pensado para durar. Funciona perfecta. Sí. También me he traído una Game Boy Pocket y una Game Boy Advance con sus respectivos juegos. Funcionan las dos. Sí que es verdad que la Game Boy Pocket tiene la pantalla LCD, pues no sé, como dije, está deteriorada. No está rota, está deteriorada por dentro. Es como si el cuarzo, no sé, se hubiera ido un poco por ahí. He estado buscando pantallas en AliExpress a ver si las vendían. Las venden, pero si alguien ha hecho esta operación, me encantaría que nos lo contara. Porque me hace mucha ilusión que mi Game Boy Pocket esté perfecta. Bueno, usable, más usable que ahora. Pero bueno, he recuperado juegos de pues el Mario Bros, el Kirby's Dream Land, Toy Story, uno de Fórmula 1, los dos de Pokémon. Bueno, tenía 3, pero uno sé que me lo chorizaron. Tenía la edición azul con todos los Pokémon, con los 151, y un día me desapareció. Sé que me lo robaron cuando era pequeño. Y solo tengo la edición amarilla y la edición plata. Sí, soy un fricazo de Pokémon, ¿vale? ¿Qué más? Ah, sí, también hemos recuperado un iPod Nano, creo que de 4ª generación. No estoy seguro. Luego, para quien vea el vídeo, lo pongo. Pero en azulito, muy chulo.
Pues sí, ya lo había sacado de la bolsa, pero lo tenías aquí ya.
Sí, pero que ese no... O sea, lo tenía dentro de la bolsa y no lo sabía porque era Nano y no me di cuenta, ¿vale? Así que, bueno... Estas son las chorradas que tenemos esta semana, chorradas varias, y ya.
Sí.
Tenemos a Mary un poquito congestionada, perdonad si a veces hace algún ruido de o tiene que estornudar, porque lleva un par de días con... No, o sea, creemos que es un poco de alergia o... Sí. Creemos, porque no está tan mal, solo está congestionada con un poco de picor de ojos... Pero sí. Bueno, que puede ser que suceda algo durante el podcast y tenga que sonarse y esas cosas.
¿Vale? A ver, aparte que llevo un poco unos días raras, sí, porque tengo la cara...
Son,
pues
son 2-3 días.
Los ojos y todo.
Que lleva así. Pero bueno, no está muriendo ni nada.
No.
Así que, sin ir, sin más dilación...
¿Sin qué?
Sin más dilación, ajá, pasamos a los destacados de la semana. No digas que esto no es genial.
Sí, demasiado serio.
O sea, es genial. Son los destacados de la semana. Pues bueno, empezamos los destacados de la semana con el futuro y casi seguro cierre bloqueo de Telegram en España, que parece que va a ser efectivo a partir de mañana.
Para una aplicación que te gustaba, sustitución del WhatsApp a ti.
Bueno, la llevo usando desde hace un montón de tiempo, junto con iMessage.
Y te la cierran. Ya podían cerrar el WhatsApp.
No lo cierran, bloquean las conexiones. O sea, eso no quiere decir que no se pueda usar, porque ya han salido un montón de proxies, o sea que como tipo VPN, para que lo entiendas, pues para poderse seguir conectando por Telegram. Pues fue ayer, no, antes de ayer, el juez este, el Santiago no sé qué, Pedraz o algo así. Pues nada, pues por temas de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, pues como ahí puedes encontrar de todo, encontrar series, pelis y demás, pues dijo, venga, pues se cierra. O sea, no cerramos, no buscamos los canales donde se distribuya, la bloqueamos entera.
Lo que pasa es que yo, la verdad es que todavía no tengo muy claro, no sé, o sea, me has pillado un poco ahí. Yo en Telegram, o sea, mi uso de Telegram ha sido para comunicarme a nivel como el WhatsApp, o sea, no sí. sé qué me estás... Lo o sea, cuando hablas Telegram... de Telecinco, no sé qué me cuentas.
¿De Telecinco?
Sí, ¿no? No,
no o sea, ha sido Mediaset la que ha la que hizo, o sea, la que, digamos, interpuso esa queja o demanda o lo que sea, pues porque habría contenidos y puso esa demanda, o sea, esa queja. Entonces han decidido de forma urgente bloquear. Ya, pero
¿había contenido en qué sentido?
Contenido que puedes descargar. O sea, descargar vídeos. ¿Desde Telegram? Sí. Telegram es una aplicación que es, como pues ya he dicho mil veces, que Telegram es 100.000 veces mejor que WhatsApp, guste o no a la gente.
Pero no entiendo cómo yo descargar.
Porque hay bots, se puede programar. O sea, ya te lo enseñaré.
Sí, sí, porque...
Pero Telegram...
No, yo, o sea, la interfaz de Telegram no veo en qué momento tú puedes descargar un vídeo.
Pues ya te lo enseñaré. Pero se puede.
Y no sé si... o sea, cuando lo utiliza con la gente, no sé si la gente es consciente de que existe eso, porque a mí nadie me ha pasado nada que yo crea que sea de Mediaset.
Ya, pero no es porque sea de Mediaset. O sea, no quiere decir que a ti te pasen cosas de Mediaset. O sea, ya. Estamos hablando de que hay canales de Telegram, ¿vale? Donde te puedes descargar pues cualquier tipo de cosa. Cualquier vale. tipo de cosa. Okay. ¿Vale?
Luego me lo enseñas porque no, la verdad es que no lo percibo la situación, pues porque yo para mí Telegram pues es como el WhatsApp. O sea, he hablado con la gente sin más. No sé qué parte me estás hablando.
Ya.
La desconozco, la verdad.
La cosa es que, pues en lugar de coger y bloquear, es como si... yo qué sé, imagínate que en internet hay una página web de descargas de películas y la capan, ¿no? Porque han encontrado, pues eso, ¿no? Que puedes descargarte películas de todo tipo. Pues esto es lo mismo, solo que en vez de descargarlo por internet, por una página web, lo descargas por Telegram, que es la aplicación, punto. ¿De acuerdo? Te lo enseñaré luego, no te preocupes. Pero bueno, la cosa es que en lugar de bloquear esos canales de distribución, han cogido y quieren, pues bloqueamos todo, ¡hala! Entonces, cosa que no me parece nada bien, porque estás bloqueando toda la aplicación. Eso es como pues algún comentario que he leído, ¿no? O sea, pues vamos a cerrar todas las autopistas de España porque... o las carreteras de España porque en, yo qué sé, en Málaga o ahí por el sur hay... traspaso de droga, ¿no? O sea, ahí, pues en vez de coger y cerrar esa carretera, cogen y cierran todas las carreteras. ¿Sabes?
Vaya ejemplo que has puesto.
Bueno, pues vale. Da igual. Ya te lo enseñaré, porque si no, no lo vas a entender. Nada, veremos qué pasa si finalmente mañana se bloquea o no se bloquea. Yo, por si acaso, ya tengo los proxies preparados. Si me seguís en Twitter... ya podréis ver ahí alguna lista que colgué. Por otro lado, justo hoy es el 24. ¿El 24?
Hoy.
¿24 o 23? 24, ¿no? ¿24 cumpleaños de macOS?
Sí.
Creo que sí. Justo hoy, sí. Bueno, simplemente como dato, porque me parece chulo. Se empezó. Que de hecho, bueno.
MacOS
10 es el 24 cumpleaños.
Ha dejado bastante huella dentro del mundo del universo de Mac.
Sí. Y bueno, todavía recuerdo cuando empecé, el que más memoria tengo es Tiger, porque tal vez es el que más utilicé al principio. Sí recuerdo Puma, Cheetah, pero el que más huella me dejó, porque fue el que más utilicé tal vez al principio, fue Tiger. Pero bueno, no nos vamos a enrollar más con esto. Era simplemente un dato curioso y ya. Y bueno, di alguna, ¿no?
Pues yo, dentro del destacado de la semana, sí que me gustaría compartir que esta semana posiblemente tengamos un lanzamiento, ese lanzamiento deseado que estábamos esperando del nuevo iPad Pro, no sabemos. También se rumoreaba que a lo mejor iban a quitar el iPad de novena generación, pero bueno, Yo creo que será un poco complicado, ¿no? Pero bueno, en el sentido del botón, ¿no? Lo que conté en algún episodio del iPhone SE, que al final si quitan, hay gente que más allá de que su coste sea más asequible, lo que buscan es que ellos se sienten cómodos con el botón que les ofrece la pantalla para acceder al sistema de Apple, ¿no? O sea, la experiencia de usuario le gusta ese botoncito.
Sí, pero bueno, que de todas formas ya hace una o dos, tres semanas. Bueno, es que hace tiempo que se está diciendo que...
Es que hay varias versiones de ese iPad. Está el octava, bueno, y novena. Hay cuatro, ¿no?, que son iguales.
Ya, pero porque se lo dejaron como el educativo. Es un iPad de entrada y, bueno, por eso no lo han cambiado, porque es el más económico.
Ya.
Sí, la cosa es que este año obviamente se tiene que renovar bastante y seguramente caerá un iPad Pro, no sabemos si con rediseño. Se está diciendo que sí, que va a haber rediseño del iPad Pro al menos. No sabemos si va a llevar pantalla OLED, que va a ser más finito. No sé qué va a pasar con el iPad Air, si lo van a actualizar, le van a actualizar el chip.
Yo es que la verdad es que pienso que están... O sea, creo que el diseño que ofrecen ahora mismo es bastante complicado rediseñar. No sé, no me hago la idea, pero bueno, me refiero porque no lo veo imposible, pero lo veo como un día que dije eso, que es que Apple va demasiado rápido y que, yo creo que no nos da tiempo a utilizar lo que tenemos para sacar ya otro nuevo. Hay bueno, tanta pero necesidad no, pero de sacar.
Yo estaba hablando de rediseño, de todas formas. Estaba hablando de que el iPad Pro sí que este diseño ya lleva unos años. Entonces...
pero funciona espectacular.
Sí, no. Es que no estamos hablando de que funcione mal. Estamos hablando de que lo van a renovar, porque todos los años, obviamente, pues lo renovan. Le renovan el chip, le renovan prestaciones internas.
Claro, pero que saquen versiones nuevas del sistema me parece muy guay, porque... aporta valor al producto.
Del sistema operativo te refieres, ¿no?
Sí, pero que a nivel de diseño, que si pasaran, yo qué sé, 5 o 6 años, pues oye, que tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, ocho, ¿sabes?
No pasa nada, pero la competencia sí lo hace, y si tú no sacas algo novedoso, pues tienes que estar... La competencia lo hace. Y te saca diseños más delgados, te saca diseños más rompedores, ¿no? Y Apple no puede estar detrás. Entonces, te dé tiempo o no a aprovecharlo, tiene que estar ahí.
Pero al final yo creo que más allá de que tu competencia, digamos, si crees que esa es tu competencia, porque yo si fuera Apple no creería que tuviera ninguna competencia, porque al final cada uno tiene una esencia diferente, entonces cada uno aporta algo diferente, por lo que no creo que puedan compararse. Sí que, digamos, si me quiero comprar un teléfono, pues... tengo un Samsung o un producto de Apple, pero me refiero, yo me compraría como más conmigo mismo, de decir qué es lo que tengo en el mercado, de qué manera le puedo dar ese valor, y yo creo que al final, pues eso, tengo ese pensamiento. Y bueno, es que un día lo escuché a Julio César, o sea, el Mac va tan rápido, o sea, sacan versiones que no te da tiempo a sacar el mayor partido del producto. Ahora mismo, si tú eres diseñador gráfico o productor, o sea, tienes un montón de opciones para comprar, que es que Apple no necesita sacar nada mismo, nada nuevo, ¿sabes?
Ya, pero, o sea, tienes toda la razón en eso.
Sí, pero es lo que pasa algo que se llama capitalismo.
Y que la competencia lo hace. Y si tú no lo haces, pues te ven mal. Ya solo por la gente que invierte...
Te ven, pero es eso, es algo interno de uno mismo, creo, ¿sabes? Como la propia marca.
Pero que también es verdad que si sacan... un chip nuevo, pues cojan, y no lo veo tan mal que para la gente, o sea, no te estoy diciendo que porque tú tengas un M1, un iPad Pro con M1 tengas que comprarte un M3, no, pero quien quiera comprarse ahora, hoy, un iPad, pues preferiría comprarse uno con M3 que con M1, como es lógico. O sea, no está pensado para que la gente renueve un M1 porque el M1 es increíble.
Ya, pero que digo que... Jolín, es que
pero entiendo,
me refiero entiendo que también que es difícil llegando, o sea, llega un punto, ¿no? En la historia de la evolución de, pues bien de diseño o de sistema, que de sistema creo que ya es difícil, pero es posible. Pero a nivel de diseño me refiero que, jolines, está rediseñando cada 4 años, pues oye, lleva lo suyo. Que igualmente tampoco, o sea, por ejemplo, en el Apple Watch vimos ese cambio, pues mira, el 4, 5, 6, 7 y 8
a ver, ha sido lo mismo. Ha habido ligeros cambios.
La pantalla
cambios.
Era más grande.
Nada, ligeros cambios, o sea... No han sido.
Pero el diseño era, o sea, durante cinco generaciones
han sido prácticamente iguales. Igual.
Hasta que han dado salto al Ultra. Bueno, pues eso es lo que me refiero.
Y yo creo que este año también va a ser el año del Apple Watch normal. O sea, del series, para que me entiendas. Ah. Porque será el 10. Igual que hicieron con el iPhone 10. Que ahí es cuando estamos hablando de lo de las correas, que ni siquiera van a encajar las mismas. Pero bueno, eso prefiero no pensarlo ahora. Porque tenemos muchas correas, ¿vale?
Bueno, pues...
Así que, bueno, por cierto, un inciso para todos los que nos estén escuchando. Mañana es el cumpleaños de la señorita Polarwears, de María. Así que, por favor, felicitarla por Twitter, mandarle felicidades por audio y lo ponemos en el siguiente capítulo. Y de cumpleaños va a tener un lanzamiento de iPad. Saldremos de dudas el martes, ¿vale?
Vale, perfecto. Entonces tendré un iPad para mi cumpleaños.
Exacto. genial, no nos dejamos nada, ¿no?
No,
pues damos por finiquitada.
Sí, porque yo creo que nos hemos enrollado.
Sí, porque llevamos 22 minutos. Bueno, sí, 22 minutos ya es mucho. Pues pasamos a el tema.
Bueno, pues...
¿Cómo se llama el tema?
Larga vida al Mac.
Larga vida al Mac.
Sí, así lo hemos querido llamar. Y bueno, yo me gustaría empezar diciendo que es verdad que a finales de este año, ¿no? Pues empezamos con ese gran aniversario que la propia marca celebró en cuanto al inicio del producto del Mac, ¿no? Desde que se lanzó el primer
equipo. Del Mac, vamos.
Sí, exacto. Nosotros en ese momento estábamos empezando este proyecto y bueno, pues no sé, o sea, queríamos ir probando un poco y literalmente pues sí que hemos visto que hemos aprovechado que aparte hoy es el cumpleaños del sistema de macOS, pues decir, bueno, pues venga, vamos a hablar un poco también de ese aniversario, que nunca está nada más, crear nuestra propia versión, ¿no? Y dejar aquí, pues...
Nunca es tarde para hablar del Mac.
Exacto. Crear nuestra versión y dejar... Pues aquí un poco nuestra historia y además es que hace poco recopilamos, bueno, los equipos de,
ah, sí,
de tu casa.
Tenemos aquí el G3, el G4, bueno, más conocido como Lamparita,
sí,
y el G5.
Cuando nos lancemos un poco a hacer algún así vídeos así más en YouTube, pues posiblemente los enseñemos.
Os los enseñaremos.
Y hablaremos un poquito de ellos. Y bueno, yo sí que ahí ya, si quieres, Alberto, antes de seguir con el tema, pues ¿por qué no empezamos un poco, digamos, desde el primer momento que...?
Bueno, a ver, es un poco el comienzo de la historia, ¿no? O sea, aunque salieran alguno antes, algún Macintosh, lo que marcó el principio de los Mac o de la historia del Mac, ¿no? Fue el 24 de enero de 1984, donde Apple lanzó el primer Macintosh, el Macintosh de 128K, y además lo lanzó con, bueno, su, ¿cómo se dice? Su anuncio, su comercial, ¿no? Fue, bueno, es súper conocido, que se promocionó en la Super Bowl en la 18, en la edición número 18, en el 84, con un comercial dirigido por el mismísimo Ridley Scott. Y, bueno, que además fue algo que era muy, muy, muy diferente, ¿no? Como lo dirías tú, o sea, fue un anuncio, un comercial súper diferente a todo lo que la gente estaba acostumbrada a ver. Sale, bueno, lo podéis buscar en YouTube, pero sí. Si ponéis comercial Apple 1984, os aparecerá.
Yo he intentado buscar algún análisis del anuncio porque, bueno, realmente yo en la carrera tenía una asignatura que analizábamos las campañas y me resultaba súper guay. Y bueno, no me da tiempo, la verdad, pero...
A ver, yo sé un poco así...
Es un poco raro, la verdad. O sea, imagino que sería de la época, pero...
Bueno, y que es de Ridley Scott.
Sale ahí la mujer con un martillo.
No lo expliques porque es que eso está complicado de explicar.
Es que claro, por eso te digo. O sea, por eso quería buscar algún análisis que explicara un poco el motivo de por qué hacer ese comercial. Pero bueno, sí que he leído algún pequeño comentario que Ivo... O sea, Ivo... Perdón. Hubo como un gran impacto, ¿no? O sea, después del comercial, como un pico de ventas.
Se habla de... porque no lo he leído.
Sí, yo lo he visto. Se habla como de 3,5 millones después de haber lanzado ese comercial. Además, se lanzó con la súper famosa... a través de la famosa Super Bowl. No sé si
sí, lo he dicho.
Sí, vale. Perdona.
No pasa nada. Hoy María está un poco out, ¿vale?
Bueno, hoy no, llevo varios días.
A ver, yo sé que lo que aparece en el anuncio, que es en la pantalla, ese hombre que habla y que todo el mundo escucha, es como, en aquel momento, por lo que se dice, es como la mujer que lanza el martillo a la tele y lo destroza, ¿no? Es como si el que hablaba fuera IBM, que en aquel momento era el que dominaba, ¿no? El que... Sí,
por ahí he leído algo de eso.
Entonces,
o sea,
es como que
he leído de lo del IBM.
La mujer lanza el martillo y lo rompe, en plan como símbolo de... pues. Y de hecho acababa con una frase muy chula, que ahora no me acuerdo.
Ah, verdad.
¿Por qué 1984? No sé. Mírate el anuncio, por favor, porque no me acuerdo. ¿Vale?
Mirad.
Y por mucho que...
Mírate.
No, mirad el anuncio porque yo no me acuerdo. Y lo mejor es que lo veáis. Y si queréis hacer algún análisis, estaremos encantados de que nos lo digáis. Pues bueno, el primer Macintosh se lanzó en el 84, era 128K, y pues ya tenía su interface gráfica, aunque es verdad que ya habían salido antes, pero es lo que os decía antes. Fue el que marcó el antes y el después. Contaba con 128K de memoria RAM. Si no recuerdo mal, fue el primero que ya tenía ratoncito.
Algo me dijiste ese libro.
Creo que fue el primero que tenía ratoncito, si no recuerdo mal. Y bueno, ¿cuánto costaba? Costaba, bueno, era una pantalla de 9 pulgadas y en blanco y negro, obviamente, teclado, ratón, y para que os hagáis una idea, eran $7,000 de aquel momento, que si...
No.
No, perdón. Eran $2,495.
Sí, que ahora.
Que
mismo,
ahora serían, bueno, como 7. Con la inflación. Bueno, en el 2. Serían
siete,
más. Serían
$7,000.
Sería algo más. Serían unos 8.000 de ahora, más o menos. Bien. Aproximadamente serían unos $8,000, pienso yo.
Bueno, este modelo que habla Alberto incluía, pues, lo que a día de hoy tenemos en la interfaz del Mac, que es como los iconos, los menús desplegables de los que salen en la parte
el
superior.
El menú superior.
Sí, a la
izquierda. Ya existía el menú superior, el Finder, porque era el System One, supongo que lo llamarían así, porque System 1, el System One, porque se salió después de Mac OS 8 y Mac OS 9.
Son como los que, digamos, lo más importante, ¿no? Antes de empezar,
sí,
por el Mac OS 10.
Mac OS 8, Mac OS 9, el... System 1 o el System 1, que salió con este Macintosh 128K, y lo que decíamos, ¿no? Incluía pues ya iconos, menús desplegables, un escritorio visual, bueno, y ya se empezaba a parecer un poquito a lo que estamos más acostumbrados, sobre todo los que venimos de hace mucho tiempo usando el Mac, ¿no? O sea, ya era una interfaz gráfica que podemos ver esos resquicios de lo que es hoy en día Mac OS bueno, el macOS que estéis usando, porque no todo el mundo tiene por qué estar usando Sonoma. Pues es que hay gente que esté usando alguno anterior, pues Catalina, bueno. Yo qué sé, hay varios. Así que, bueno, y finalmente, pues, bueno, finalmente no estamos.
Bueno, o sea, el tema realmente queríamos introducirlo un poco, pues, como lo que hemos hablado, ¿no? Que se inicia esa historia con ese super lanzamiento a través de la Super Bowl, con este comercial que hemos comentado, y queríamos, pues, hacer como una línea del tiempo, ¿no? Y hablar de ese primer Macintosh. Y después de haber hablado de este primer equipo, con el primer sistema, ¿no? que deja huella dentro de la historia de la propia marca, uh-huh. pues ya pasaríamos a hablar un poco de esa evolución dentro del Mac, más allá de, pues, de diseño o de sistema operativo, no sé.
Bueno, más que allá que de diseño, bueno, sí, realmente un poco de, sistema sistema operativo, sí, porque
de dentro, fuera dentro.
Realmente lo que más ha marcado la diferencia, aparte obviamente de la evolución del hardware, ¿no?
Sí.
Es yo tengo un recuerdo gigante de los sistemas operativos, o sea, de los sistemas operativos que ha ido lanzando y que es lo que al final nos ha dado funcionalidades, lo que ha hecho que nos guste tanto y que sea tan intuitivo. De hecho, tú creo que tenías unas frases.
Ah, verdad, se me olvidó.
O sea,
madre mía.
No pasa nada, pero...
Ah, bueno, es verdad. De hecho, antes de iniciar todo esto que hemos hablado, pues tres palabras que definen muy bien el Mac. Podríamos decir que es simple, potente, increíble, ¿no? El Mac hace eso. Es una frase que la podemos encontrar...
Son tres palabras que están en la web de Apple ahora mismo.
Sí, la verdad es que es increíble, ¿eh? Y... no sé, o sea, ¿cómo lo define, no? Está diseñado para ser intuitivo. El Mac es tan intuitivo y fácil de usar que podrás hacer cosas que ni te imaginas. Si te gusta el iPhone, vas a amar el Mac. ¿Qué más cosas? Bueno, si entráis a verlo, me parece genial, ¿no? Te da como pequeños... ¿cómo diría?
Inputs.
Sí. iCloud sincronizada todas. No puedo hablar.
Bueno, lo que decía María al principio, las tres palabras de simple, potente e increíble, obviamente en su momento también sucedía. O sea, era el Mac, siempre ha estado pensado de una forma de usarse simple, siempre ha sido potente, aunque no siempre de la misma forma, pero siempre ha sido potente y increíble. Bueno, increíble para todos los que lo hemos usado durante estos, no sé, 20, 30 los años que lo usáis. Pero para mí siempre ha sido increíble, ¿no? Así que son tres palabras que se pueden aplicar a ese Macintosh de 128K o al que haya salido.
Hecho hoy. Para durar, macOS siempre al día. O sea, son pequeñas cosas que sí tienen detrás un argumento, ¿no? De que pues siempre al día, pues eso, siempre nos ofrecen un sistema con nuevas novedades que mejora el rendimiento del equipo o bien introducen cosas nuevas pues para añadir a nuestra rutina de nuestro día a día, del uso, ¿no? De experiencia. Y qué más cosas. Y bueno, por supuesto, junto es mejor. Como bien dice la frase, el maravilloso ecosistema de Apple, ¿no? O sea, si unes todos los equipos, pues todo funciona mucho mejor.
Los dispositivos, ¿no?
Sí.
Te refieres a sincronización y demás, ¿verdad?
Y bueno, este inciso, porque no lo quería introducir antes de hablar de incluso el primer Macintosh, pero bueno, no pasa nada. Esto pasa pues por no apuntarlo en Notion, que no está apuntado, solamente está hablado, ¿no ves? Si es que ha escrito, las ideas se aclaran mejor.
Bueno, y a veces improvisado también, ¿eh?
Sí, sí, improvisado también. De hecho, yo creo que la mayoría de las veces vamos más a lo improvisado. Pero, bueno.
Sí, yo es algo que también tengo que mejorar.
Todo lo que está ahí, claro. no leemos ni la mitad
de
ello.
Es algo que tengo que mejorar porque a mí seguir un guión se me hace difícil porque dejo de ser yo. Y, bueno, es algo que está bien, pero tengo que ver cómo integrar ese guión conmigo, ¿no? O sea, que siga siendo yo. Y pero bueno, da igual, que es un inciso también lo que he hecho yo. Pues mira, pues empecemos con el cómo ha evolucionado la línea de producto, cómo evolucionó el Mac después de esa salida en 1984. En el 2001 Apple presenta Mac OS X, ¿vale? Ya han pasado unos cuantos añitos. Presenta Mac OS X, que trajo consigo pues cambios de interfaz que se llama Aqua, que es una interfaz ya un poquito más parecida a lo que tenemos hoy. Y bueno, de hecho es lo que sienta esas bases de lo que es hoy en día. Y como algo curioso que me gusta decir son los nombres que le van dando a los sistemas operativos. Ya no sigue la línea de Mac OS 8, 9, System One. No, pues por ejemplo, del 2001 al 2012, Apple les llama nombres de felinos.
Grandes felinos.
Bueno, de grandes felinos, perdón. No, porque no está... ¿cómo se llama? Gatitos domesticus.
¿No? A ti te gustaría que si dijeran algo de Gea dirían mi gran felino.
Felinus domesticus. no, pero está el primero que fue Cheetah, de hecho lo he comentado antes.
Yo esto no lo sabía, o sea, de hecho ya sabes que cuando te conocí, o sea, me refiero, mira que yo soy bastante curiosa con estas cosas, pero hasta que no te conocí no me cuestioné por qué tenían esos nombres, ¿sabes?
Ya.
Desconocía bastantes cosas.
Bueno, a ver,
que es súper amante de la marca, pero es que muchas veces nos quedamos con eso, pero bueno, no pasa nada.
Yo creo que es una estrategia muy chula, ¿no? El que pongan nombres de este tipo y que no tengas que acordarte de, pues a lo mejor de un número o de una versión que es a lo mejor ilegible, igual que los modelos de Mac, ¿no? O
sea, es muy marketing esto. Parte de algún concepto creado por la marca.
No tienes el modelo. A ver, ya sé que voy a poner una comparación muy, a lo mejor un poco odiosa, ¿no? Pero no es como poner el Asus P5317 en color no sé cuál. No, pues
de
es
hecho,
el MacBook Air.
Fíjate cómo va mi cabeza ahora mismo, que llego a pensar que el nombre de los sistemas operativos es para que realmente al final, para que el departamento de la parte técnica, la más ingeniería, ¿no? O sea, lo grueso, digamos, se integre con la parte de creatividad de la propia marca. Es decir, vamos a utilizar estos nombres para cuando vosotros creéis esa parte que haga que funcione todo bien. No sé si me he explicado. Pero creo que es súper guay, ¿sabes? Porque al final es como... Pues, no sé, o sea, es un equipo que de la propia marca que han creado todo.
Claro. Sí, sí, podría
ser. Vamos
allá.
O sea,
podría ser que tuviera algo que ver. Como no hemos estado ahí, tampoco lo sabremos. Pero sí, podría tener que ver, sí. Y bueno, sí, o sea, empezó 2001-2012. Yo, como decía antes, pues recuerdo muy, muy, muy guay Tiger. Que no sé si Tiger lo usé en mi iMac G5 o el Lamparita o el G3. Ah, no recuerdo. Pero tengo muy buen recuerdo de Tiger, Leopard... Snow Leopard, que bueno, que ahí ya me tiran.
Yo la verdad es que en esos me pierdo. Yo imagino que sí que conozco alguno porque mi hermano tiene el blanco este.
El MacBook blanquito, el de policarbonato.
Sí, que ese imagino que utilizaría estos.
Pues sistemas. A lo mejor Leopard o Snow Leopard.
Pero no
se
me
quedaría
acuerdo
ahí
ahora.
Seguramente.
No recuerdo, claro.
Sí.
No era consciente en
el estos,
momento.
De hecho, en estos últimos se introdujeron... Spotlight y Time Machine, que de hecho, bueno, Spotlight hoy en día es súper usado, como pues a lo mejor incluso para iniciar aplicaciones, para buscar cualquier documento, cualquier cosa que tengáis en el ordenador, esa lupita que tenéis arriba a la derecha, para quien no lo sepa, pero vamos, y luego tenéis Time Machine, que es el sistema de copias de seguridad automático de Apple, que también es muy usado.
Uh-huh.
Hay alternativas que ya existían anteriormente, antes de Time Machine, no de Apple, de otras marcas que se siguen usando hoy en día, pero en el momento que sale algo de forma nativa, pues siempre lo pruebas y ya sabéis que normalmente suele funcionar muy bien, porque si lo hace la propia Apple, suele funcionar muy bien. Tal vez no sea un sistema de copias de seguridad profesional, pero funciona muy, muy, muy bien. Luego...
Y lo que vamos a introducir ahora, creo que ya
también
ronda un poco...
Espera, voy a decir una cosa que creo que considero importante, que es que justo en esto 2001-2012, no tengo el dato exacto ahora, pero Apple, digamos que ha tenido... madre mía, vaya lío me he hecho aquí. Digamos que los microprocesadores o arquitectura que ha utilizado Apple en los Macs, las tres más importantes, fueron, aparte de que el Macintosh 128 fuera un procesador Motorola y demás, pero los tres más importantes fueron los procesadores PowerPC de IBM. Sí, de IBM. Que, bueno, todos quienes los hayan vivido pues sabrán que no eran precisamente súper fresquitos. Sí, de algo padecían era de calores, pero fueron los primeros utilizados, los primeros procesadores de los Macs de Apple. Y justo en ese, entre el 2001 y el 2012, también se hizo el cambio de arquitectura de PowerPC a Intel. Que eso supuso un gran cambio para Apple porque, bueno, se estaban, digamos, poniendo a nivel en cuanto a potencia, en cuanto... También les iba a permitir... hacer ordenadores más delgaditos porque Intel disponía de muchas más opciones pues de bajo consumo y más potentes, sobre todo más potentes. IBM ya estaba un poco ya no era tanto un procesador para el usuario doméstico, tal vez sí para empresas, pero no para usuarios domésticos, y Intel estaba ahí muchísimo más era mucho más puntero Intel, y eso les permitió pues hacer los primeros MacBook Air delgaditos.
Sí, de hecho, eso, o sea,
ahí no, bajaron mucho de...
No ha pasado mucho tiempo...
Bajaron de peso.
Que hayamos dicho adiós a Intel.
No hace tanto. Eso lo ha vivido mucha gente años, de la que nos escucha.
Desde el 2020.
Sí. Eso lo ha vivido
mucha gente. De hecho, hay mucha gente que a día de hoy todavía tiene un equipo de Intel.
Sí, sí, desde luego. Y luego explicaremos por qué recomendaremos pasarse a lo que hoy en día es la arquitectura Apple Silicon propia de Apple. Pero bueno... Yo he podido vivir esos 2-3 cambios y, bueno, es un recuerdo que también guardo con... Pues que me gusta, ¿no? Haber podido vivir eso. Sobre todo el más grueso, el más gordo fue el de PowerPC a Intel, porque ahí hubo un cambio increíble, ¿no? O sea, yo recuerdo mi iMac G4 o el G5 como por hacer casi nada se ponían los ventiladores. Uf, parecía eso, vamos. Y era un iMac, que no era un portátil. Que dices, en un portátil de Intel... Bueno, pero
anteriormente, antiguamente pasaba, yo creo que en general a todos.
Sí, pero bueno, los PowerPC pues se calentaban bastante. O sea, las cosas.
Bueno, también,
así.
Claro, si te lo pones encima del nórdico, pues...
No, pero es que te hablo de un iMac. O sea, te hablo de un sobremesa.
Ya.
Yeah. O sea, que en sobremesa, cuando le pedías un poquito... Eso parecía lo típico de un MacBook Air cuando le exiges mucho de Intel, que se ponía los ventiladores a saco, pues un poco más exagerado porque los ventiladores eran más grandes, ¿sabes? Y eso que conllevaba, pues a que cuando pasaban de PowerPC a Intel, pues Apple tenía que coger y, obviamente, eso estaba pensado, ¿no? Pero tenía que reprogramar todo el sistema operativo también para que funcionara en Intel, porque son arquitecturas diferentes. Entonces tuvieron que hacer ese salto de PowerPC a Intel y ahora de Intel a Apple Silicon, aunque están conviviendo los dos todavía, pero están han tenido que hacer esos cambios. Uh-huh. Y bueno, no me alargo más, ¿vale? Pero es que bueno, creo que es un dato importante.
Sí.
¿Quieres comentar tú los siguientes?
Bueno, lo que quería hablar era eso, que el siguiente punto que introducimos, que será... Que después de que introduzcan esos nombres de grandes felinos, se inicia la época del sistema montañoso de California. Sí. Y en esa época ya, digamos que está Tim Cook presente dentro de la marca. Entonces, pues ahí vamos a vivir, sería a partir del macOS... la versión 10.9, puede ser.
Sí.
Y empezamos con Yosemite, el Capitán, Sierra, High Sierra, Pitsur, y que son...
Bueno, empezamos con Mavericks, luego Yosemite, el Capitán, pero sí, ya son sistemas montañosos.
Sí, que son los, digamos, los últimos que hemos vivido. dentro de las...
Sí, de hecho, tu MacBook Pro antiguito, el de 2014, se quedó en Big Sur.
Sí.
Aunque sí que es verdad que hay formas de poner alguno más nuevo. Pero bueno, de forma oficial se quedó en Big Sur. Y muy bien que funciona todavía. Y aquí, en esta, justo con estos lanzamientos de sistemas operativos, estos ya fueron los últimos en tener... prácticamente los últimos sistemas operativos, porque luego ya empezaría a estar los Apple Silicon. Pero bueno, eso pasaremos más adelante. Como decimos ahora, vendría...
El momento este de Intel y Apple Silicon, ¿no? Lo que tú has explicado.
Exacto. Rediseño y unificación en 2020. Pues para quien no lo sepa, Apple ya estaba hacía años que trabajaba con sus propios procesadores en los iPhone, en los iPad... ¿por qué? Pues porque ahí básicamente se estaba preparando, porque hubo momentos que ya pues un procesador, un chip, pues los típicos chips A10, el A9, el A10, el A11, todos estos chips de que tenían los iPhone, llegaban a rendir...
Es un momento importante de la propia marca.
Llegaban a rendir igual o más que el de algunos ordenadores que había en el mercado, ¿no? Y eso significaba que en algún momento Apple iba a dar el cambiazo de sus ordenadores, que iba a pasar sus Intel a la arquitectura propia, que eso para Apple es importante porque al final tiene el control de todo. O sea, ya es ella la que hace y deshace en todos los sentidos.
Y también para mejorar la experiencia de usuario.
Claro.
O sea, ya era increíble, pues
no,
si
tienes
tú
que depender
pasas
de
la parte de hardware y software, la unificas, pues jolines.
Siempre obviamente
tienes el poder,
si algo,
de todo, ¿no?
Sí,
y de ofrecer algo mucho mayor.
Si algo había tenido y siempre ha tenido Apple es eso, ¿no? Que siempre ha tenido el, entre comillas, ¿no? No es el control, pero siempre el software y el hardware estaba muy pensado para que funcionaran de la mano. Pero ya cuando Apple implementa los Apple Silicon, ahí ya es 100% Apple todo. O sea, ya no dependes de Intel ni de otras marcas, aunque hay componentes que pueda ser que los compren, pero ya es 100% Apple prácticamente. Y pues ahí fue una revolución cuando Apple...
Digamos que al final el sistema que esté desarrollado por la propia casa, o sea, por el propio, que derive del mismo lugar, hace eso, que tenga un mayor rendimiento, ¿no? O sea, de ahí que encaje a la perfección ese trabajo.
Sí. De hecho, fue una revolución en 2020 cuando presentaron el chip M1, el primer que fue, creo que fue el primero, fue el MacBook Air, si no me equivoco, el primer ordenador.
Sí, y luego
de
tuvimos
Apple.
Que esperar como 3 meses después, que fue, creo que, las navidades del 2020, cuando se introdujeron hablábamos ya del MacBook Pro M1.
Sí, el MacBook Pro M1.
Que era como algo wow, ¿sabes? Y creo que se lanzó también el Studio Display o algo así, ¿no? No, o algo.
El MacBook Pro M1.
No sé.
¿Tú dices el M1 Pro o el M1 normal? Es que ahora no me acuerdo. O sea,
creo que se lanzó el M1 y el M1 Pro.
Exacto. O sea, que,
y
que
luego en el
M1 se aprovechó el Touch Bar que ya existía de Intel. Aprovecharon la misma carcasa y le pusieron el M1. Y luego, aparte, sacaron los M1 Pro, que es el que tú tienes. A ver, que María está haciendo investigación para... Son las cosas del directo. Pero sí, fue el MacBook Air y no sé si saldrían a la par, pero si no salieron a la par, tardó muy poco en salir el MacBook Pro con Touch Bar. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí.
El de Touch Bar llevaba un M1 también.
Mira, en el 2021, en la Keynote se presentaron los MacBook Pro con... Sí, M1 Pro y el M1 más.
Vale, pues entonces fue en 2021. Fue pues casi un año más tarde, ¿no? Bueno, no sé cuánto pasó, no sé cuántos meses pasaron, pero... Entonces en el 2020 se presentó el Air y el Pro con Touch Bar, seguramente, que llevaban un M1, ambos. Solo que, como sabéis, el MacBook Pro lleva ventilación y eso puede hacer que rinda un poquito más.
Sí. Lo que yo recordaba, que es como si fueran navidades.
Sí, pero acércate más al micro.
Es que yo creo que en septiembre de 2020 fueron el lanzamiento del iPhone, como siempre, o en octubre, casi octubre, finales de septiembre, principio de octubre. Y luego en noviembre como que se lanzó el M1 del MacBook Air. Y ya luego esperamos a... creo.
No, no pasó mucho tiempo de uno a otro tampoco.
Bueno.
Tampoco es un dato ahora súper relevante.
Sí.
Que aquí nos vamos por los cerros de Úbeda. Bueno, que lo que os decíamos, que la arquitectura de la Apple Silicon ha marcado un antes y un después, porque en cuanto a rendimiento por vatio, no tiene competencia. Es decir, son muy potentes y consumen muy poco. Y eso, no hay ninguna competencia que de momento lo haya conseguido al mismo nivel que Apple. Cuando se presentaron, básicamente estaban como a 3, 4, incluso 5 años de la competencia. En ese sentido, ¿eh? Y hoy en día creo que tampoco hay nada que sea igual todavía. Uh-huh. Pues ¿qué pasa? No consumen nada, pueden hacer MacBook Air sin ventiladores porque no se calientan. Y aunque tengan ventiladores, a no ser que estés haciendo algo muy cañero, no se ponen en marcha, en el caso de los MacBook Pro, por ejemplo. Así que bueno, aquí en estos pues ya teníamos... ¿cuáles salieron después de Big Sur?
¿Qué? El M1 ya.
No, digo de macOS. Después de Big Sur, ¿qué salió?
No recuerdo ahora.
Big Sur.
¿Te vas a ir por los cerros de Uber?
Bueno, búscalo tú mientras.
Ah. Pues vale.
Bueno, da igual. Es que no recuerdo cuáles salieron después. Pero, ¿qué salió? ¿Monterrey? O...
sí, creo que sí. Es que no estoy recuerdo, no me preguntes porque no lo sé ahora.
Bueno, es que hay tantos que ya no es como antes. Que antes había,
mira,
cuatro cositas.
Está Sonoma, Ventura, Monterrey. Mira, Big Sur, Monterrey. Sí,
sí, Monterrey, Ventura y...
Sonoma. Es lo que está ahora, la versión.
Vale, perfecto.
Y bueno, ahora queríamos
hacer nuestra reflexión.
Sí, queríamos introducir un pequeño punto que para nosotros que es muy importante, ¿no? Y como bajo mi experiencia, cuando he trabajado en un punto de venta y he tenido que ofrecer, digamos, el mejor consejo, ¿no? Y ayudar a esa persona. Sí que apreciaba en algunos momentos como que la gente tiene el pensamiento de que el Air siempre es peor que el Pro, ¿no? Y entonces yo siempre he intentado compartir que al final la tecnología hay que eliminar la parte funcional y que muchas veces se confundía la parte de... Pues para mí la pregunta que me iba a ayudar un poco a orientar ese momento era, o sea, ¿cuál es el porcentaje... ¿Cómo lo utilizas en tu día a día? Es decir, ¿cuánta ofimática utilizas? Porque realmente...
No, simplemente preguntar ¿para qué lo utilizas?
Sí, o sea... es que es muy importante porque al final, si digamos que eres una persona que redactas mucho, tu porcentaje es un 70 de redacción de email, de trabajos para la universidad, que puedes hacer una presentación... En la keynote, pues digamos que leer estaría bastante bien. Si me dices que eres una persona que posiblemente te quieras decantar a la parte de programación, pues de edición, de producción, de diseño, de música, algo que digamos que va a tener que hacer que rinda mayor el equipo, pues sí que a lo mejor pues me decantaría pues evidentemente por un Pro. Es verdad que es algo muy particular y tendría que analizar a la persona y cuál es la rutina de su día a día. Pero digamos que sí que veía ese punto y que, bueno, la verdad es que no entendía muy bien por qué la gente piensa que leer es peor que el Pro. Y
yo creo que eso es también un poco de desinformación, de que a lo mejor se han comprado un MacBook Air pensando que podrían hacer de todo, porque a lo mejor se compraron un MacBook Air para editar vídeo, y sobre todo cuando eran Intel, ¿no? Cuando eran Intel no te podías comprar un MacBook Air para editar vídeo porque moría.
Bueno, tampoco te pasé.
Para editar vídeo...
Yo tenía un Intel.
No, pero te hablo de un MacBook Air.
Ah, claro, porque no tiene ventiladores, entonces
sí,
al final...
Sí, sí tenía. El problema es ese, que tenía y... El Air con Intel sí tenía. Pero
¿El delgadito?
Sí, con Intel sí tenía. El problema es que un
Intel... ¿Los que estaban en la tienda? ¿Eso no tenían ventiladores?
Con Intel sí. El MacBook Air con Intel tenía ventiladores porque no era capaz de refrigerarse. O sea, no es arquitectura Apple Silicon. Entonces, ese MacBook Air no estaba pensado para editar vídeo. Se calentaba mucho, los ventiladores sonaban muchísimo. No estaba pensado. Y ahora con Apple Silicon sí puedes editar vídeo. Con un MacBook Air.
A ver, yo lo que digo es que hay que analizar mucho la situación. Si me, de hecho, justamente el otro día, y Judy Well, que es súper famosa, y si me escuchas, la verdad es que me dio mucha rabia, pues porque ya el año pasado se compró un MacBook Air y, pues, jolines, viniendo de un área de comunicación audiovisual y creadora de contenido, pues creo que no era la mejor elección. Y lo comentamos Alberto y yo, e incluso le dije, porque como Alberto está más dentro del mundo X, le dije, escríbela, porque la verdad...
X es Twitter,
No entendí por qué tomó esa decisión, o sea, que oye, que todo el mundo pues se puede equivocar, pero al final, o sea, si eres creadora de contenido, de hecho, me parece brutal su creatividad y su forma de editar, o sea, me parece un espectáculo, muy poca gente lo hace así, o sea, que si me estás escuchando, si me escuchas algún día...
Bueno, deja de hacer ya publicidad de los demás, por favor.
Pero me costaba un poco aceptar que hubiera realmente... Tengo un MacBook Pro y no soy creadora de contenido a día de hoy, ¿sabes? Pero, o sea, sí que siempre he utilizado el Pro, pues porque por la carrera que estudié en su momento, pues para mí creía que es lo que requería. Y además utilicé programas pues como Photoshop, Illustrator, pues tenía esas herramientas pues que tenía que aprender. Y bueno, pues por ese ejemplo, creo que, jolines, ¿sabes? O sea, no, muchas veces nos dejamos llevar y... Bueno.
Al final es hacer esas preguntas abiertas que hacíamos a los clientes.
No nos quedemos... Entendemos que el producto de Apple es caro, pero sí. O sea, a lo mejor te va a salir más caro por elegir algo que realmente se adapte a ti. Jolines, hay muchas opciones de compra,
bueno,
¿sabes?
Yo, de hecho, obviamente, pues todos saben que no, yo también me he dedicado a eso y... yo a veces prefería decirle al cliente, pues a lo mejor es mejor que te compres otra cosa, porque lo que te tengo que recomendar es esto. O sea,
bueno, se puede financiar.
Ya, pero es que si les parecía demasiado caro... O sea, no, por norma general, la gente siempre venía por un MacBook Pro cuando realmente con un MacBook Air tiene de sobra, ¿vale? Pero algunas veces, poquitas, pero algunas veces tenías que recomendar un MacBook Pro y a lo mejor no un MacBook Pro más barato. Tienes que recomprar un MacBook Pro, pues, de los tochos, de los que valen 3.000 euros.
Bueno, y que a día de hoy, o sea, si no lo sabéis, tenéis opciones de equipos que hayan estado expuestos, ya bien sea en el Apple Store o en otros distribuidores de Apple. Podéis preguntar por ellos en tienda o a través de la web. ¿Apple lo ofrece?
Apple no pone de dónde vienen ni nada. Tiene una sección de reacondicionados,
bueno,
pero en los distribuidores oficiales normalmente suelen ser... pues productos que o se han devuelto
No lo tienen visualmente puesto en la web, lo digo más que nada porque es interesante pues que preguntéis por ellos y decir, oye, ¿habría posibilidad de equipos que hayan estado expuestos? Puede ser que tengan un deterioro a nivel de batería, ¿no? Porque han estado expuestos todo el día.
Podría ser, pero en todo caso el precio suele ser bastante
están
más barato.
Están revisados y todo, o sea, de hecho yo...
Y muchas veces cambian esas baterías, ¿eh? Si están mal, se cambian antes de...
Sí, de hecho el mío es de Expo y me parece...
De Expo no lo van a entender.
Bueno, expuesto.
Ha sido un ordenador que estaba expuesto al público y está perfecto. Es el que ella tiene y le salió tiradísimo de precio. O sea, sí. Estamos hablando que era un portátil que costaba 2.300 o 2.400 euros y lo compró por 1.200. O sea, así. Se habló de mitad de precio, sí. ¿Vale?
Con una capacidad muy buena y la verdad que a día de hoy estoy súper contento.
Con ese precio...
Bueno, de hecho es este.
Con ese precio, claro. ¿Quién no prefiere el MacBook Pro con M1 Pro
ya
antes que un Air?
Claro, ¿no? Por eso que muchas veces, o sea, tampoco esperemos al último momento, que he visto a gente que espera al último momento... Y otra cosa, hay un error, ¿sabes? Que yo entiendo que todo el mundo diga, no, es que el sistema no me falla, pero es que está perfecto. Sí, estéticamente, ¿qué pasa? Que el producto de Apple pues se mantiene mucho a lo largo de... O sea, tiene...
Sí, porque es un material bueno y no y se deteriora poco. Si le has tratado decente, exacto, se deteriora poco.
Entonces, no nos quedemos con eso, chicos. O sea, nosotros, ¿vale? O sea, estéticamente... pues digamos que también cambiamos, ¿sabes? Pero nos mantenemos muy bien todos. Pero es como si nuestra parte interior, pues al final hay una evolución, ¿no? O sea, nuestro sistema evoluciona. Nuestra manera de pensar, pues según la continuidad de nuestra vida. Y entonces no nos quedemos como, es que como está perfecto, ¿no? Te estás basando en que está perfecto lo que tú ves visualmente, pero el sistema, pues tiene un X tiempo de vida, ¿sabes? O sea...
Sí, sí, que envejece... Que a lo mejor te puedes mantener muy bien por fuera, pero por dentro puedes claro. estar ya pues mayor.
Claro,
de tú hecho, te puedes operar muchas veces para ponerte mejor la piel, te puedes hacer un lifting, te puedes hacer lo que quieras,
hecho, mira,
pero por dentro eres lo que eres. Pues eso le pasa al Mac, que se conserva muy bien, por fuera normalmente se conserva muy bien, que por dentro también se conserva bastante bien mucho tiempo. Pero la parte interna obviamente evoluciona, el sistema operativo funciona y pues acaba yendo pues un poquito más despacio y tienes que acabar cambiando. ¿Por qué? Porque evoluciona toda la tecnología, la del software y la del hardware.
Exacto.
Si no, pues sería un truñito.
Y de hecho ahora queríamos hablar un poco cuáles han sido nuestros modelos que hemos tenido y con esto yo creo que sería súper guay, ¿no? En plan, yo por ejemplo... a día de hoy tengo el MacBook Pro de 14 pulgadas, el M1, y anteriormente a este modelo tuve un MacBook Pro mediados 2014, 13 pulgadas.
Sí, 13, sí.
Me lo quedé en el sistema operativo de BitSur y me parece que, o sea, a día de hoy funciona perfectamente. Nunca le he tenido que cambiar nada. Mi pantalla es de las que...
Estuvo afectada por el
sí,
por el problema de del recubrimiento antirreflectante.
Sí, yo no me enteré. Aquí creo que hay un... O sea, tuvo... O sea, me pareció fatal por parte de la propia marca. O sea, si tú creías... Si tú casualmente ibas allí y te quejabas, pues y entraba dentro de... ¿Cómo se decía?
Del programa de calidad.
Del programa de calidad, pues genial. Pero yo pues quería que era suciedad y no le di mayor importancia. Entonces, pues nada, me comí mi propia pantalla, ¿sabes? Claro, cuando yo llegué, que me acuerdo que fui a la Apple Store de Sol y comenté esto, me dijo, no, es que ya pues no entra dentro del programa de calidad y claro, tenía un coste muy elevado porque de hecho lo que son las piezas de Apple son bastante costosas. Y no os recomiendo que las hagáis en terceros porque no es la misma tecnología. O sea, de hecho, pierdes garantía si está dentro de tus años de garantía. Uh-huh.
Y te puede acarrear otros problemas.
Y no tengo nada que debatir con nadie, lo siento, pero es que no es lo mismo, ¿sabes? Porque he visto muchos casos de iPhone de que se han cambiado por pantallas de tercero, que sí que estoy de acuerdo, que te cobran 30 o 50 euros, pero no está sellado bien...
Da igual, es que no es ni la misma pantalla.
No,
o sea,
no,
da igual.
No lo es.
O sea, no vamos a entrar en eso. Sí. Eso da para mucho. No. O sea, sigamos con lo que estábamos
diciendo. Esa maravillosa
diciendo.
Tecnología ProMotion que te ofrece el iPhone 13 Pro ya lo tenía, ¿no? Sí.
Sí, pero hablemos del Mac.
Bueno, eso. Pues ya, pues eso, que no te lo van a poner, ¿vale? No existe. Bueno, y eso, que a día de hoy funciona mi MacBook Pro de 2014. Pero claro, o sea, ya no se actualiza, entonces si no se actualiza, pues hay aplicaciones que no se pueden actualizar a la última versión, o sea, aplicaciones de tercero me refiero, no, ni aplicaciones nativas tampoco.
Sí, sí, sí que hay alguna vez que dan soporte y alguna actualización de seguridad y demás, pero bueno, que es lo que
sí,
estábamos
que
diciendo,
que no...
es que, o sea... Que no puedes pretender
que se queda limitado para el uso, ¿sabes?
No,
o sea...
Es que no puedes pretender que un ordenador de 2014, o sea, de hace 10 años... se puede actualizar toda la vida, que lleva, o sea, que estamos en 2024 y funciona, ¿eh? De hecho, un día podemos explicarlo, pero hay formas de actualizar los sistemas operativos más nuevos, que lo dice en el tuyo,
sí,
de hecho, y funciona perfecto, pero bueno, entiendo que no se actualice porque es un ordenador que ya tiene 10 años. 10 años. Y que funciona perfectamente, la batería no está cambiada.
Y que si buscas rapidez, pues no te lo va a ofrecer.
Y tiene un disco duro sólido que hace que funcione muy bien.
Sí, funciona muy bien,
años.
Pero para un uso muy...
Pero
dependiendo
si quieres editar
uso...
un vídeo hoy, aunque sea un MacBook Pro, ¿qué pasa? Que el vídeo que hay hoy en día, que es 4K, 8K, da igual, ese ordenador de hace 10 años no puede. ¿Por qué? Porque hace 10 años no existía el 4K. Y si existía, no lo editabas. ¿Sabes? Porque ya no me acuerdo si existía.
Bueno,
o no.
De hecho, mi pantalla es la primera pantalla Retina.
Fueron los primeros Retina, sí.
O sea que es un plus.
Bueno, fueron de los primeros, sí.
Sí. Y bueno, no sé si quieres tú.
Pues yo creo que no sé. Yo no sé si voy a decir lo que te. Lo, o sea, yo voy a decir lo que tengo, pero no lo que he tenido, porque es que he tenido mucho.
Ya, no, pero yo, este punto yo me refería a tú has tenido
mi
mucho.
Ordenador, mi ordenador actual.
Pero algunos de los que tú tienes no les has dado un uso, simplemente los has recolectado. O sea, importante. Yo lo que tengo es porque lo he utilizado. O sea, mi MacBook Pro de 14, o sea, de 2014. Fue cuando fui a la universidad y necesitaba pues un o sea, bueno, algo para poder, una herramienta de trabajo. Y este, pues digamos, para día de hoy, para seguir trabajando. Si has tenido 10, no creo que los hayas utilizado para trabajar los 10, ¿no? Eso es lo que me refiero.
No, pero los he utilizado, pero no todos igual de la misma forma, porque me ha pillado en diferentes momentos de mi vida. Entonces, habré usado unos para ocio, otros para trabajar, otros para ocio, otros para trabajar, otros para poca cosa.
Vale, pues otros para mucho. Introdúcelo como creas.
No, 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 simplemente a ver. Si es que empecé con el G3, es que he cambiado mucho, pero mi ordenador actual es un Mac Studio, un M2 Max, el más, bueno, el más básico. Tiene 32 de RAM y 1 TB de almacenamiento. Y con el estudio display actual. Ese es el que tengo ahora, que es el que hace pues las ediciones, la poca edición que todavía hacemos de YouTube, la edición del audio del podcast, si hay que hacerla. Es con el que, yo no soy de mucho de portátil. Es verdad que considero que no lo rentabilizo un portátil porque no me lo llevo a todas partes. Como en el trabajo tengo, no necesito que se mueva. Me gusta más tener un ordenador fijo, aunque he tenido portátiles. Pero me he dado cuenta que... A ver, si pudiera tener las dos cosas, pues sí, las tendría. De hecho, pues el tuyo lo uso muchas veces. Pero siempre me ha gustado más un sobremesa. De hecho, he sido muy fan del iMac de 27 pulgadas en su día. Por eso tengo el G3, el G4, el G5. He tenido el Mac Pro de aquellos años, que era la torre metálica, con el estudio... Bueno... Con el display o el estudio display, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era estudio display o Apple Cinema Display o algo así, con los que he disfrutado muchísimo, mucho más que con los portátiles. Lo uso pues para todo lo que puede usar una persona y bueno, pues obviamente ofimática, internet, correo, pues la poca edición que hacemos ahora, pero que haremos más. Y bueno.
A ver. Bueno, yo creo...
La verdad es que va muy bien porque se agradece mucho cuando editas el vídeo. Aunque sea poca la edición que le hago ahora, pero se agradece mucho que vaya tan fluido y rápido. Ya lo compramos pensando en Tecnolate.
Sí. Lo que yo iba a decir es que, bueno, Alberto es verdad que ha tenido un montón, pero el que haya tenido un montón posiblemente no haya estado tan enfocado... O sea, me refiero que te lo hayas comprado para un uso... exclusivo, ¿sabes? Lo que yo fui a Apple Store porque necesitaba un ordenador para la universidad. Es decir, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Yo me compré,
o sea,
el único portátil
Alberto,
que
lo que pasa que
es para el único portátil que me compré para usarlo de verdad.
Él
fue
estudiado informática.
Para cuando estudié informática. Tenía,
entonces,
no, pero...
digamos que es una persona que pues le encanta el descubrimiento, ¿no? de lo que ofrece ese nuevo equipo, la nueva,
sí,
tecnología.
Aparte.
Entonces, pues por eso que se da el caso de que algunos han llegado a sus manos, pues porque los ha... ¿cómo se dice? Pues los ha donado, es decir, que se los han... ¿No? El azulito este... Me dijiste,
sí,
que lo habías conseguido, ¿no?
El G3, sí. El G3 me lo...
No es que no es que lo hubieras comprado.
No, no, el G3 no lo compré.
Pues eso.
No,
por
el
eso.
Que compré fue el Lamparita, que lo compré de segunda mano. Y el G5 también lo compré de segunda mano.
Vale, pues eso.
Pero bueno, el que he comprado, el que sí que recuerdo que compré para utilizar mucho fue mi primer MacBook Pro, que era, bueno...
¿Y cuando tenías
no tenía el diseño que tenía ni el tuyo, era un diseño anterior... ¿Vale? Que tenía un botoncito para abrirse la pantalla, Ese fue para estudiar informática.
¿Y cuando estabas haciendo el podcast tuyo anterior, la Apple Live?
Tenía el Mac Pro.
Vale.
El Mac Pro con el display de aquel momento.
Pues bueno, pues hasta aquí ese es nuestro...
Pero bueno, que sí, que me gusta mucho.
Nuestra historia paralela de Apple, cuál ha sido nuestro uso y cuáles han sido los modelos que hemos utilizado. Y creo que, pues igual que hemos empezado un poco con el primer macOS...
Bueno, y la verdad que esto ha sido como un homenaje, ¿no? Al Mac y a macOS, un poco así. O sea, a mí me gusta, le hemos dado un homenaje.
Sí, sí, se lo merece. No, y eso, que lo que estaba diciendo, que igual que hemos empezado por el primer Macintosh, pues sí que nos gustaría dejar un poco... O sea, hemos hecho como una línea del tiempo y... pues sin decir en qué momento nos encontramos de la marca, cuál es el último lanzamiento que ha sido hace muy poquito. Digamos que es el último MacBook Air M3.
Con el chip M3, sí. En este momento pues hemos empezado con el Macintosh 128K y pues...
Hay una larga historia.
Terminamos la línea de tiempo con el último lanzamiento, que ha sido un MacBook Air con chip M3. Y así pues tenemos un principio y un final, ¿no? El principio fue ese 1984, 2023 pues un M3. No, 2024, sí. Un M3.
Y así algo novedoso que ofrezca este nuevo MacBook Air es el que ahora a día de hoy pues claro. Admite varias pantallas, dos pantallas externas y...
Bueno, es un diseño, pues no tiene nada que ver, es un diseño ultraligero, de pantalla retina... es que no se puede comparar, obviamente, ¿no? Pero no. Para que veáis un poco pues esa línea del tiempo de un 128K con una pantalla de 9 pulgadas, que ahora hay teléfonos que tienen ese tamaño de pantalla, pues, bueno, y el iPad, ¿no? El iPad la tiene más grande, pues hemos terminado con el MacBook Air, pues con el último, con el M3, con Apple Silicon, donde tienes una potencia casi... No te diría infinita, pero que es prácticamente utilizable para el 95% de las personas. Y no me equivocaría, porque con un M3, un M2, incluso un M1, puedes hacer prácticamente de todo. Y bueno, y eso es un poco el final de...
Sí, yo tendrán que pasar otros 10 años para renovar mi nuevo Mac, la verdad.
Sí, además les sacas mucho partido.
Sí, no necesito cambiarlo cada año, la verdad. No creo que sea necesario. Creo que lo importante, siempre lo diré, que la tecnología es... o sea, lo que tengas en tus manos, de millones de maneras lo puedes hacer. O sea...
Bueno, ya...
No necesitas tenerlo mejor.
No.
De hecho, cuando... O sea, esto es un inciso importante. O sea, no porque tengas el último iPhone vas a hacer las mejores fotos. O sea, lo importante es ese ojo creativo o eso que tengas en tu mente y que lo que quieras tú captar con esa cámara.
Sí. Estoy de acuerdo.
Y bueno, yo creo que digamos que el tema, ¿no? O sea, pues...
Sí, el tema, yo creo que el tema lo finiquitamos también.
Seguimos en nuestra línea de...
De no poder bajar de una hora. Os prometemos seguir intentándolo, ¿vale? O sea, lo prometemos, de vale. Verdad. Y pasamos a sección de oyentes. Pasamos a sección de
oyentes.
Pues bueno, sección de oyentes. Oyentes, no nos habéis mandado nada. Bueno, y si nos habéis mandado, no nos ha llegado. ¿Vale? Así que intentarlo de nuevo. Sí que es verdad que tengo algo que quiero mencionar porque me parece súper interesante, que podría ser una recomendación que tuviéramos en recomendaciones, pero la vamos a dejar en oyentes porque ha sido Cristian, pues un muy buen compañero, amigo en Twitter, que nos seguimos hace, pues, no me acuerdo, la tira de años. Es XTianP de Pamplona 87. Para que lo sepáis, cuenta que recomiendo seguir a quien me oiga. Y pues que el otro día me escribió que nos estaba escuchando, cosa que me hizo una ilusión increíble, que nos escuche, ¿vale? Y nos ha dicho que podíamos mencionar, y tiene toda la razón, porque justamente el otro día estuvimos hablando de las correas del Apple Watch, de cuántas tenía. No con él, pero creo que debió leer el tweet. Y pasamos ahí unas cuantas fotos de las correas que teníamos. Y salió me ha comentado sobre la aplicación, que no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero es Band de banda, o sea, en inglés, Band Breite, ¿vale? No sé cómo se lee, pero lo dejaré en la descripción del podcast. Es Band Breite, todo junto. Y es una aplicación que yo he tenido instalada, que de hecho se lo dije, que la conocía. La he tenido instalada y de hecho la usaba. Y es para tener controlado el stock de correas que tienes, el poder comprar y vender, porque hay correas que ya no se fabrican, que eran de edición limitada o edición especial, que ya no se fabrican y que hay usuarios que las venden. Creo que sigue funcionando igual la aplicación. Puedes tenerlas controladas, puedes ver todas las que han existido. Y me parece una aplicación muy curiosa para que podáis ver todas las correas que han salido al mercado de Apple, ediciones especiales, todas limitadas. Y si os apetece alguna vez conseguir alguna en concreto, casi seguro que la encontráis ahí. Así que dejo esa recomendación de Cristian, que me dejó por privado el otro día.
Gracias Cristian.
Y gracias por escucharnos, de verdad.
Y bueno, viendo este gran éxito dentro de la sección oyentes... A ver, no pasa nada. O sea, yo tengo esperanzas en que la gente se anime y nos pueda preguntar cosas. No sé si es porque no llegan a este último punto y no lo saben. Importante.
Podría ser que nadie llegara a la parte
entonces,
de
oyentes. Si esta sección de oyentes a lo mejor la debemos introducir inicialmente, cambiarla de postura.
O a lo mejor tenemos que hacer un podcast más corto.
Vale. Y bueno, pues que la gente nos diga, ¿no? Que opine un poco si es porque por el tiempo. Al final, yo he estado viendo por ahí otros podcasts y hay gente que pues varía un poco en el tiempo. Es decir, hay algunos que son 20 minutos, en otros se les va un poco más del tiempo, pero a lo mejor es un tema interesante y si al final es entretenido, yo creo que el oyente lo agradece. Tampoco es algo...
Bueno, yo de todas formas sé que vamos a conseguir estar... No, ya no hablando de un tiempo, sino que el tiempo que estemos sea muy bueno, porque eso sí que es verdad, que es lo que dices, ¿no? O sea, si es un contenido que entretenga o sí, que le guste al oyente, pues... Pero sé que lo vamos a mejorar, o sea, en el sentido de que sé que vamos a tener la suficiente calidad como para que la gente nos aguante el tiempo que estemos.
Exacto. Y bueno, también hay la facilidad de la línea del tiempo, es decir... Como sabéis que tenemos secciones, pues oye, a lo mejor adelantar y escuchar el tema, ¿no?
O pasar algo que nos esté interesando una mierda y ya está.
Bueno, y bueno, para seguir un poco la parte de recomendaciones, haciendo un poco el briefing del tema de este episodio, ¿vale? Salió la película Los Piratas de Silicon Valley, que yo cuando conocí a Alberto, pues la verdad es que me dijo, vamos a verla tal... La empezamos a ver, pero bueno, no sé, recuerdo que no la terminé de ver. Yo tengo mucha facilidad de dormirme.
Es una película que ya tiene bastantes años. No la vais a encontrar fácilmente, ni tampoco es la mejor película de la historia en el sentido ni de la historia de Jobs ni de Microsoft, pero es una película curiosa que yo recomiendo ver porque también te puedes hacer cierta idea
de cómo fue.
No digo que sea la mejor del mundo, pero ahí me gustó y tengo muy buen recuerdo y la seguiría recomendando, ¿eh? Así que si no la habéis visto, sé que se puede ver, la podéis encontrar en trozos en YouTube. Si buscáis por ahí, la podréis encontrar, ¿vale? Y recomendada.
Y bueno, algo que me gustaría recomendar también sería mi playlist de Apple Music, mi playlist de Naranja, ¿vale? Es pues música así más zen, ¿no? O sea, bueno, zen, o sea, tranquila, chill. Es un momento de un baño relajante, no sé, vuelta a casa después de trabajar, momento antes de dormir.
Y además la va actualizando, que lo sepáis. Sí. O sea, va añadiendo cosas y es una lista muy chill. O sea, de verdad.
Tiene bastante variedad.
Os la recomiendo más que Los Piratas de Silicon Valley. Y no porque sea de María, pero es muy, muy buena. Tiene música muy, muy buena.
Y bueno, por último, si te ha gustado este episodio, pues te esperamos en el siguiente. Redes sociales, Alberto.
Pues tenemos Tecnolate Blog en Instagram, ¿vale? Con V, Tecnolate Blog. Tenemos Tecnolate en Twitter, o en X, como queréis llamarlo. Y luego el mío personal, Twitter, porque otra cosa no, es Betox86.
Y bueno,
Polarwares.
A nivel personal, Polarwares, sí. Y bueno, ya un inciso y rápido, Alberto me mata. Intentamos mejorar la parte de Instagram porque la verdad es que la tenemos bastante olvidada. Y
ya está, no os preocupéis, la mejoraremos, pero tiempo al tiempo.
Vale, pues ¿vale? Nada, feliz semana y feliz final de mes de marzo.
Pues nos escuchamos o nos vemos en el siguiente.
Chao, chao.
Chao.